Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. San Alberto Magno, rega para nós, San Felipe Neri, San Luis de Montfort, San Juan Pablo II, San Maximiliano Colby, Beata Madre Teresa de Calcuta, in nome del Padre, del Espíritu Santo, amén. Muy bien, muy buenas noches. Le voy a decir una experiencia muy importante personal que me pasó. Después vamos a pasar en nuestras ocas de llenar los dogmas marianos. ¿Tiene lápiz también? Yolanda tiene lápiz que se le puede dar. ¿Ya estamos? Okay, voy a empezar a leer la primera página y después vamos a llenar bastante hoy para ver si podemos ya terminar los dogmas. Okay, dogmas marianos, verdades de fe sobre María. En forma oficial, la Iglesia Católica ha proclamado en forma definitiva 4 dogmas marianos que debemos creer y ser orgullosos de saber sobre María. ¿Quién es la Madre de Dios? La Madre de la Iglesia y la Madre nuestra. En este tema mariano vamos a aprender lo esencial de los 4 dogmas marianos. Para poder conocer y amar más a María, y también para poder defenderlo. Esos dogmas son privilegios concedidos a María de parte de Dios para la santificación de la Iglesia y para nuestra santificación personal. En orden cronológico, vamos a aprenderlos de memoria, pero también asimilarlos en vuestros corazones y vivir las expresiones de ellas en vuestras vidas cotidianas. ¿Ya puede dar vuelta a la página? Que número uno, y trate de prestar atención y vamos a escribir bastante esta noche. Número uno, el significado del privilegio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Que es una frase Yes, María fue concebida sin la mancha del pecado original. Y se lo repito. María fue concebida sin la mancha del pecado original. Número dos. ¿Quiénes fueron los padres de la Virgen María? Que San Joaquín y Santa Ana son los papás de María y los abuelos de Jesús. Ellos son patrones de los abuelos. No sé si tiene abuelos aquí. Sus patrones son Santa Ana y San Joaquín, porque fueron los abuelos de Jesús. Jesús tuvo nada más que dos abuelos, no cuatro. Okay, y su fiesta litúrgica es el 26 de julio cada año. 26 de julio. Julio. Y número tres. ¿Dónde tuvo lugar este privilegio de la Inmaculada Concepción? Que en el seno de Santa Ana. En el seno o vientre de Santa Ana. Okay. Si acuerdan la semana pasada, he dicho que Santa Ana y San Joaquín fue una pareja muy buena, que no tuvieron hijos. Pero llegó el día donde algo especial pasó. Con un acto conyugal normal, Ana concibió. En el momento de la concepción, vino el Espíritu Santo, preservando esta niña del pecado original. Esto es la Inmaculada Concepción. Por eso Santa Ana, yo conozco poquísimas personas que tienen devoción a Santa Ana. Menos los que viven en Canadá, ¿no? San Juan de Beaupré, ¿no? Yo no conozco a nadie que tiene devoción a Santa Ana. Pero Santa Ana es la mamá de María. Deberíamos amarla mucho. Y Santa Ana, su seno fue el lugar donde tuvo lugar la Inmaculada Concepción. Por eso Santa Ana es importante. Nadie sabe nada de ella, pero es una mujer muy santa. Bendicio de que dice de tal pal tal astilla, ¿no? De haber tenido una hija tan santa, esa mujer habría sido una mujer muy santa. ¿Eh? Y su papá también. Okay, número cuatro. ¿Quién fue el Papa que había proclamado ese dogma? Que Papa Pío Noveno. Papa Pío Noveno. Ok, al final de la plática número 5 vamos a regresar porque es un nombre latín muy difícil para aprender. Vamos a brincar esto. No sé lo digo, pero después ponemos ponerlo. Se llama Ineffabilis Deus. Pero vamos a regresar más tarde. Ok, ¿cuál fue el año y la fecha de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que fue el año 1854. 1854, el 8 de diciembre. El año 1854, el 8 de diciembre. Que cuando es el día del año que celebramos, esa es la Natividad de la Inmaculada Concepción. Y nadie sabe, es el 8 de diciembre. Entonces, cada año celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, 4 días antes de la Virgen de Guadalupe. Normalmente está en el centro de Adviento. Okay. ¿Quién es la patrona de las Américas? ¿Quién? Que la Virgen de Guadalupe es la patrona de las Américas, proclamada por Juan Pablo II. ¿Quién es la patrona de los Estados Unidos? La Inmaculada Concepción es nuestra patrona de este país. Por eso es tan importante tener devoción a la Inmaculada Concepción si vivimos en este país. La próxima vez que ustedes van a Washington, D.C., al capital, ya puede visitar la Basílica. Es muy hermoso. Muy hermoso. Si van en vacaciones a Washington, D.C., ya puede visitar la Basílica de la Inmaculada Concepción. Okay? ¿En qué tiempo litúrgico cae esa solemnidad? Siempre en el tiempo de Adviento. Adviento. Que vamos a número 11, 12. Vamos a aprender dos oraciones que rezamos para venerar la Inmaculada Concepción. Yo pienso que ustedes saben número 11, es muy corto. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ok, escríbenlo. Que pasamos al número 12. Otra oración un poco más larga. ¿Algunos de ustedes tienen la medalla milagrosa? ¿Sabe las palabras escritas alrededor? ¿Qué es eso? O María concebida, sin pecado original, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Se lo repito. O María concebida, sin pecado original, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Ustedes rezando esas oraciones se alegra el corazón de María. Son cortas. Pero rezarlas, ustedes van a alegrar mucho el corazón de María. Son cortas, pero muy agradables en María. Cuando estamos tentados o pasando rezar esas oraciones cortas en María, María nos manda muchas, muchas bendiciones. Ok, número 13. ¿Cuál es el nombre de la medalla que venera ese privilegio de la Inmaculada Concepción? Que la medalla milagrosa. La medalla milagrosa. La razón es porque hay muchísimos milagros que vinieron de aquellos que han llevado esa medalla con fe. Muchos. Si hay tiempo, se lo cuento uno. Pero vamos a seguir adelante. ¿Y quién fue la santa? ¿Quién fue la santa que Dios le dio privilegio de ser instrumento de la de hacer la medalla milagrosa? ¿Cómo? Es Santa Catalina Labouré. Santa Catalina Labouré. El tiempo fue el año 1830. Que el lugar, París. París, Francia. París sería DF en México. París es la ciudad más grande en Francia. París, Francia. Fue la Rue de Bac, si quiere saber exactamente. Ok, ¿cuál fue el nombre que la Virgen María había dado? ¿Quién fue el nombre? ¿Quién fue el nombre de la Virgen había dado a la Santa Bernadette en Francia? Sí, la Inmaculada Concepción. Oh, je suis la Inmaculée Concepción en francés, ¿no? Ustedes hablan francés también, ¿no es cierto? Yo soy la Inmaculada Concepción. Ok, ya ustedes ven, hay tres retratos muy hermosos. Uno es María, que tiene al niño Jesús en sus brazos, rodeada de los angelitos. Y el otro es muy bonito, donde el niño Jesús está aferrándose y María está dándole una mirada hermosa. Y el otro es Jesús, María y San José con el Espíritu Santo encima. Ok, pasamos a la maternidad divina. ¿Estamos listos? Que el significado de la maternidad divina de María. Bueno, es muy simple. María es la madre de Dios. María es la madre de Dios. Ahorita número dos es donde hay mucha confusión hasta entre catequistas. Que la Inmaculada Concepción y la Concepción Virginal son dos cosas distintas. La Inmaculada Concepción es María concebida en el seno de Santa Ana. Okay, la Concepción Virginal es Jesús concebido en María. ¿Oyeron?
Sí.
Se lo repito. Hay un poco de confusión. Que la Inmaculada Concepción es María concebida en el seno de Santa Ana. La Concepción Virginal es Jesús concebido en María. O con lo que me entienden, porque es importante. ¿Ya listo? Ok. ¿Dónde está esta realidad en la Biblia? Ok. Lucas, capítulo 1, versículo 25. 25. Y el pasaje es que dice que el Espíritu Santo cubrió a María con su sombra y ella concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es la concepción virginal. Ok, Que donde encontramos la profecía en el Antiguo Testamento. Ok, Isaías 7:14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Cinco. Las palabras de esa profecía. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Se lo repito. La Virgen concebirá un hijo que le dará el nombre Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Se fue una profecía cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Solamente la fe católica tiene profecías así realizadas. Hay muchas. Pero es una profecía importante que leemos en el tiempo de Adviento. Que pasamos a número 6. ¿Cuándo fue proclamado el dogma de la maternidad divina de María? El año 4, 3, 1. ¿En qué concilio? El concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso. ¿Por qué este lugar es tan importante? Es donde María vivía después de la muerte y resurrección de Jesús. Ella vivía en Éfeso con qué santo, ¿saben con quién vivía? San Juan Evangelista. Ok, en griego, ¿qué significa la expresión teotokos? Que portadora de Dios, aquel que llevaba a Dios, es griego, teotokos, portadora de Dios. Número 10, ¿en qué tiempos litúrgicos conmemoramos la maternidad divina de la Santísima Virgen María? En Adviento y la Navidad. En Adviento y en la Navidad. Ok, 11. ¿Cuál es el día específico que celebramos la maternidad divina? No. Es el día que celebramos uno de los días más felices en todo el año. ¿Cuándo celebramos el nacimiento de Jesús? 25 de diciembre. Ok, ¿cuántas mamás aquí? ¿Ustedes estuvieron una vez en un salón de maternidad? ¿Cuándo? Cuando nació su bebé, ¿no? Okay. Entonces, la maternidad divina celebramos cuando Jesús nació. Esa es la Navidad. Okay. Otro día del año que celebramos María Madre de Dios es el primero de enero. O sea, 25 de diciembre, la Navidad, también el primero de enero celebramos María Madre de Dios. Qué manera hermosa para empezar el año nuevo, ¿no? Empezar el año nuevo con María Madre de Dios. Que número 13. ¿Cuál es la oración que rezamos para dar honor y pagar homenaje a María? Por este privilegio tan grande. No, es el Ave María. El Ave María. Porque decimos, Santa María, ¿qué? ¿Ok? Cada vez que rezamos la María, estamos honrando la maternidad divina de María. Pues usted me pregunta, ¿cuál es la oración que a la Virgen le gusta más? Es el Ave María. Hay muchas oraciones de María. Acordaos, salve, la letanía, subtum presidium. Hay muchas oraciones de María. Muchos. Pero la oración que a ella le gusta más es el Ave María. Especialmente cuando lo rezamos 50 veces, ¿ok? O si rezamos 100 veces. O rezamos 100, yo ya he rezado ya 150 veces hoy, ¿no? Ya rezé 3 rosarios hoy. Pues María le encanta escuchar a María. Es como si tú tienes una niña de 5 años, mami, te amo. ¿Cómo te sientes? Oh. Estás en el cielo, ¿no? Tu niña viene del jardín, mami, te extrañaba, mami, te amo, te da un abrazo enorme y salen lágrimas de los ojos cada vez que tú dices a María. María se llena de alegría. Pues María nunca se cansa de escuchar Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Por eso ustedes tienen que amar mucho la Ave María. Cada vez que lo dice, María tiene una sonrisa enorme. Y María mira a Jesús y dice, mira Jesús, mi hija está hablándome. Jesús se pone una sonrisa también. Si quiere dar una sonrisa a María, Jesús y Dios Padre basta decir a la María. Y los santos miran a María. Y los santos son alegres también, porque María es la reina de los santos. Y cada vez que rezamos a la María, los ángeles están explotando de alegría, porque María es la reina de los ángeles. Entonces, cada vez que uno dice a María, todo el cielo está escuchando. Por eso, nunca podemos rezar a la María demasiado. Nunca. Catorce. ¿Cuál es la imagen de María que la iglesia escoge para honrar en manera muy especial la maternidad divina? Es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la señal exterior que indica su maternidad, la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo? La cinta negra. No, la cinta es negra. ¿Ustedes tienen que mirar otra vez la Virgen de Guadalupe? ¿No tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa? ¿No son mexicanos ustedes, ¿eh? Me acuerdo cuando yo estaba en DF con los chilangos hace varios años. Fue hace como 23, 4 años. Estaba en un taxi. Y el taxista me dijo, hey, ¿usted es un padre americano? Sí, a sus órdenes. Y dije, nosotros mexicanos somos 90% católicos, pero 110% guadalupanos. Ok, ahorita pasamos al otro. Yo había puesto tres retratos muy hermosos. Primer retrato es María con el arcángel, ¿quién?
Gabriel.
Y el otro sería María con el Espíritu Santo, ¿no? Pentecostés, ¿no? El día domingo. Y el otro sería otro retrato hermoso de María con el arcángel Gabriel. Y pasamos al tercer dogma mariano, que se llama la virginidad perpetua de María Santísima. María tiene dos coronas de la grandeza y la dignidad de la mujer. La mujer tiene dos coronas grandes. ¿Cuáles son? La maternidad y la virginidad. Obviamente, las mamás aquí no tienen la virginidad, ¿eh? Pero María sí. María sí. Qué honor, ¿no? Qué orgullo tenemos la Virgen María, que es Virgen y Madre al mismo tiempo. Pues María es patrona de las hermanas consagradas, de las mamás, de las viudas. María es patrona de cada mujer. María era una niña cuando era chiquita. Pero si ustedes tienen que decir, cualquier etapa de la vida de la mujer, María siempre es tu modelo. ¿No? Cualquier etapa. A veces cuando mujeres vienen conmigo llorando, diciendo, padre, yo perdí a mi esposo, una viuda. Llorando. A veces se enojan, porque mi esposo tiene 45 años y yo tengo 3 hijos, ¿y qué hago? Y yo la dejo llorar, después le digo, ¿ok? Es difícil. Pero yo conozco una mujer que sufrió mucho más que tú. Me miran, ¿quién? Yo no, yo sí. Y yo le punto una imagen de Jesús en la cruz y María Bacalopos. Porque María perdió su único hijo, Jesús. Qué dolor, ¿no? Pero María también era viuda. María perdió su esposo San José. Entonces perdió su esposo San José, quien fue el esposo más grande en el mundo, ¿no es cierto? El hombre más santo después de Jesús, obviamente, es San José. María lo perdió. ¡Cuánto dolor! Y más aún, perdió su único hijo. Cuando se le diga a la mujer, ella se calla, porque entiende, sí. Pero hay una diferencia entre tú y María. María sufrió mucho más que tú, pero María nunca tenía depresión. Mientras tú sufres y tú estás deprimida. ¿Sabes de dónde viene la depresión? Sufrimos sin Dios. ¿Sí? Te lo repito, ¿sabe la diferencia? Aquel que sufre sin Dios cae en la depresión. María sufrió 1,000,000 de veces más que cualquier mujer aquí. Pero María nunca tuvo depresión porque cada momento María sufría con Dios. Por eso tiene que entender, cuando sufrimos, vamos a María. Como Juan Diego, ¿no? Vamos a María. Hablamos con María. Nos desahogamos con María. Lloramos con María. Nos quejamos con María. Eso es muy bueno. Muy bueno ir frente a la Virgen María y llorar un río de lágrimas. María te entiende perfectamente. Tenemos que aprender a llorar con María. Yo lo hice, soy hombre, a veces cuando tengo cruces muy pesadas, no agrito, pero las lágrimas vienen, María, no entiendo esa situación. Te lo entrego y siempre me levanto con paz. Siempre. Siempre me levanto con paz. Yo tengo tal vez más cruces que ustedes, pero tal vez tengo devoción más a María. Toca lo que me gane ustedes, ¿no? Pero es algo, parte de su consagración, que lo van a hacer en 3 semanas, es, tú tienes problemas y dolores y contratiempos y miedos y ansiedades y muchos problemas. Vayan a María. ¿Y qué va a pasar? Oh, María puede quitar esa cruz. O podría decir, no la voy a quitar, pero yo te voy a ayudar a llevar tu cruz. Y a veces es mejor. A veces es mejor no quitar la cruz, sino llevar la cruz con Jesús y María. Porque mediante esto, crecemos en paciencia, en fortaleza, en compasión, en mansedumbre, en pureza, nos purifica. Mediante la cruz que llevamos con María, llegamos a la santidad. San Felipe Neri, que celebramos hoy, era muy alegre, pero muchas cruces. Muchas cruces. Entonces, ¿entendieron? Hay una gran diferencia entre depresión y dolor. María la llamamos la Virgen de los Dolores. Pero no la Virgen de la Depresión, no. Que sepa yo, ¿no? De los Dolores, sí, han visto la estatua con las 7 espadas. Las 7 espadas que están traspasando el corazón de María. Pues yo creo que la manera mejor para sufrir es lanzarnos en los brazos de María y llorar en sus brazos. Amén. Que tú tuviste una niña de 3 o 4 años, cayó, estaba llorando, ella se lanzó en tus brazos, estaba llorando, 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 por 2, 3, 4, 5 minutos, al final de llorar, la niña se levanta llena de alegría y paz, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, somos como esa niña en María. Jesús dice, si no nos portamos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Esta infancia espiritual significa confianza. Confiar en María. Pero si ustedes entienden la consagración, van a vivir con mucho más paz. Hay mucho menos miedos. Mucho más paz porque damos toda María. Si damos todo a María, María, Dios proveerá mediante María. María nos va a proteger. Pues María quiere confianza en su poder de intercesión como madre. ¿Cuántas mamás aquí aman a sus hijos?
Sí.
¿Sí? Ok, poner todo el amor de todas las mamás de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande.
Amén.
Es bonito, ¿no? Eso es San Agustín. Poner todo el amor de todas las mamás de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti y para tu hijo, tu esposo en forma individual es más grande. Si eso no te llena de consuelo, nada te va a llenar de consuelo. ¿No es cierto? Eso da mucho consuelo. Si uno vive así, no vive con tanto miedo y ansiedad y estrés, inseguridad. Vive confiando. Como una niña cruzando la calle con su mami o papi, cruzando la calle. La mamá le agarra la mano, ¿no? Ven, ven, hija, ven, ven, ok. Estamos caminando, no se preocupa. Porque está en manos con mamá. ¿Eh? Entonces tiene que portarse como un niño con María. Y van a ver bendiciones enormes, ¿no? María no quiere orgullo. María quiere sencillez, humildad y confianza. ¿Quiere esto? ¿Amén? Amén. Número dos. ¿Cuál es el significado de la expresión relacionada con María de la virginidad perpetua? Es esto. Número dos. María era siempre virgen. Siempre. Porque en español la palabra perpetua, perpetua significa para siempre. Okay? Para siempre. Los cristianos no aceptan esto, ya saben. Nosotros sí. Los cristianos, testigo de Eva, dicen no, no, María no era virgen, no, siempre. Nosotros decimos que sí, mediante el privilegio divino. Y número tres, la virginidad de María tiene tres partes. Y todo está relacionado con una palabra. ¿Va bien? Todo está relacionado con una palabra, parto. Número cuatro. ¿Cuáles son los tres momentos distintos de la virginidad perpetua de la Virgen María? Ok, uno, dos y tres, es muy simple. Tres momentos de tiempo. Okay, uno es María era virgen antes del parto, durante el parto y después. Fácil para curar, ¿no? María era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Ok, cinco, explicar la virginidad antes del parto. Okay. El Espíritu Santo descendió sobre María y concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cubrió María y concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces no fue una concepción humana, sino concepción divina, el Espíritu Santo. Por eso se dice que María es la esposa mística del Espíritu Santo. Entonces San José no fue el instrumento de la concepción, fue el Espíritu Santo. Can pasaje bíblico que la da pruebas es pasaje tan clave? Lucas 1, 25. Lucas 1, 25. Ok, ahorita le voy a dar una explicación, la explicación mejor que yo había aprendido en mis estudios para explicar la virginidad en el parto. Pues hay mujeres aquí que son mamás. En el parto ustedes tuvieron mucho dolor, imagino, ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿O fue solamente su imaginación? Ok, María, cuando dio a luz Jesús, no tuvo ningún dolor. Hay películas que muestran a María que estaba estremeciendo de dolor, de angustia, es falso. Que no tenía ningún dolor. Porque María no tenía la Inmaculada Concepción, por lo tanto, ella no tenía que sufrir las penas del parto. ¿Ven la relación teológica? Ustedes tuvieron pecado original, un castigo es dolor en el parto. María no tuvo la Inmaculada Concepción, María no tuvo el pecado original mediante la Inmaculada Concepción, no tuvo que sufrir dolores de parto y no lo hizo. Ok, le voy a dar el ejemplo, si no cae la pisada antes. Ok. Yo tengo un doble doctorado en arte. Mi apellido es Michelangelo. O me llaman Leonardo da Vinci. O Murillo. Ok. Esto es el sol. No hace falta que se lo explique porque mi arte es muy perfecta, ¿no? Es una ventana. Que la luz del sol pasa a la ventana y este cuarto se llena de luz, ¿no es cierto? ¿Qué pregunta? ¿La luz del sol había quebrantado la ventana?
No.
Ok. La luz del sol la traspasó. Pero no se rompió la ventana. Pero llenó el cuarto con luz. Así, Jesús salió de María sin que haya perdido su virginidad. Qué bonito, ¿no?
Amén.
Bonito, ¿no? Es la explicación mejor que yo escuché. Pero muy claro, ¿no?
Sí.
Ok, la luz, tú tienes tu ventana a las 12 y media día y corre las cortinas y la luz del sol está brillando, corriendo y pasa la ventana llenando el cuarto con luz. Pero no se rompe la ventana. Así Jesús salió de María como rayo de luz. Luego, estaban sus brazos, lo envolvieron pañales. Entonces sería el parto, la virginidad en el parto. Entonces traten de acordarse de este ejemplo que yo les he dado. Tal vez mañana puede abrir la ventana a las 12 y ver la luz pasando en honor de la virginidad de María en parto. Hágalo mañana. Y reza a María, dando gracias a la virginidad perpetua de María. Entonces, número 7 es, durante el parto es la explicación poner sol y ventana. Okay? Sol y ventana. Siete es sol y ventana. Okay, número ocho. Que después del parto, ¿cómo es que María fue virgen? Ustedes si hablaron una vez con un cristiano o testigo de Jehová o mormón, dicen que María tuvo otros hijos. Ellos dicen. Pero no es cierto, María tuvo nada más que un hijo. Y ellos van a usar ese pasaje bíblico. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Y una persona al lado dijo, okay, Jesús, tu madre, tu hermana y hermanos están afuera esperándote. Pero ellos se olvidaron lo que sigue. Jesús dice, ¿quién es mi madre, mi padre, mi hermana y hermano? Aquel que cumple la voluntad de Dios es padre, hermana y hermano para mí. Eso significa María tuvo hijos espirituales, pero no hijos biológicos menos Jesús. Es la interpretación. María tuvo solamente un hijo biológico, Jesús. E hijos espirituales somos nosotros. No somos hijos espirituales de María. Que yo podría decir esto. Hola hermano. Hola hermana. Hola hermana. Hola hermana. Hola hermano. ¿Qué significa que todos nosotros tuvimos la misma mamá y papá? No. Usted nació en Michoacán, yo nací en Michigan. ¿Okay? Son dos estados.
No, nací en Francia.
Ok. Entonces, uno nace en México, otro nace en los Estados Unidos, ¿no? Pero somos hermanos. Porque decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Si yo digo, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios es mi Padre y Dios es Padre de toda la humanidad. Todos somos hermanos espirituales. Y si somos hermanos, Jesús es nuestro hermano mayor, Dios es nuestro Padre, María es nuestra Madre universal. Amén. Ok, número 9. 8, mejor dicho. Okay, 8 es después del parto, ¿cómo es que María fue virgen? María no tenía más hijos biológicos. Número 8. María no tenía más hijos biológicos. Okay, número 9. ¿Cuál es el nombre del concilio que había proclamado el dogma de la virginidad perpetua? Es el concilio de Letrán. El año fue el año 6 concilio de Letrán, el año 6 4, 9. ¿Algunos de ustedes tienen el catecismo de la Iglesia Católica?
Sí.
Que le voy a dar los números, ¿ok? Okay, números que habla de la virginidad perpetua. En su catecismo de la Iglesia Católica es 4, 9, 9 hasta 5, 0, 7. Son 8 números, no más. Bueno, es bastante, 8 números sobre ese tema. Número 10 es, ¿por qué ese privilegio de la virginidad perpetua de María es tan importante para nosotros y nuestros hijos La importancia de la pureza. De la pureza de la mente, la pureza de la memoria, la pureza de los ojos, la pureza de nuestros labios, la pureza de nuestra conversación, la pureza de nuestros sentimientos, la pureza de nuestro cuerpo y hasta la pureza de nuestras intenciones. La virtud de la pureza es muy difícil, pero muy importante. Y las personas que aman a María, María nos da el don de la pureza. Y Jesús dijo, bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Mateo 5, 8. Okay? Amén. Bueno, hemos aprendido muchísimo esta noche. Vamos a terminar ahorita porque ya falta tiempo por su compartimento. Vamos a rezar María para que podamos amarla más y más. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita todos los mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María. Ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.